Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 16 de agosto de 2022. La verdad es que un 16 de agosto puede parecer un día así un poco anodino, pero nunca se sabe porque hasta en los días más tranquilos pueden ocurrir cosas de esas que durante años perduran en la memoria. Por ejemplo, así a bote pronto, un 16 de agosto a Elvis Presley le dio por morirse. Eso fue en 1977. Y justo 40 años después, también un 16 de agosto, pero de 2017, hace hoy 5 años, comenzaba aquí en España la pesadilla de los atentados de las Ramblas de Barcelona. El 16 de agosto fue el día, acuérdense, en el que a los yihadistas se les fue la mano en la casa de Alcanar, en Tarragona, y las bombas que estaban fabricando para atentar, posiblemente el día 20, pues explotaron por accidente y de repente sintieron la presión de verse descubiertos. ¿Solución? Pues precipitar el atentado y tratar de matar a gente inocente como fuera, así de crudo. Así que improvisaron un atropello masivo con una furgoneta alquilada al día siguiente en las Ramblas de Barcelona. Mañana se cumplirá un año de aquel espanto que costó la vida a 16 personas, entre ellas dos niños, en aquellas 24-48 horas de terror entre las Ramblas de Barcelona y el segundo ataque en Cambrils. Por eso les digo que si el día viene así un poco tranquilo, tampoco es cosa de quejarse, porque a veces es mejor pecar de tranquilidad que de sustos informativos. De hecho, bastante tenemos este verano con la inflación, con la sequía y con los incendios. Para que se hagan una idea, solo durante el puente de la Asunción se han quemado 17.000 hectáreas, lo cual equivale a unos 24.000 campos de fútbol. Dicho de otra manera, en el peor verano de toda la historia en Europa, desde que hay registros en materia de incendios, resulta que España es, con mucho, de largo, el país más castigado por las llamas. De las 660.000 hectáreas que han ardido en todo el continente, unas 250.000 lo han hecho en nuestro país. Y aquí, como comentábamos a las 6, una de las paradojas que nos hemos encontrado es que, en medio de tanto discurso pesimista sobre el medio ambiente y el peligro de que la península acabe siendo un desierto, que no decimos que no pueda ser verdad, pues resulta que en los últimos 50 años, paradójicamente, la masa forestal en España lo que ha hecho ha sido crecer. De hecho, según datos del Banco Mundial, los bosques españoles han crecido más de un 33%. Claro, el problema en el que es el que venimos analizando un poco a lo largo de las últimas semanas, ¿verdad? Si el bosque crece por el abandono del mundo rural y luego las políticas de protección del medio ambiente también ponen dificultades para desbrozar los montes, al final lo que tenemos son auténticos polvorines en los meses de calor. ¿Qué es lo que más preocupa ahora mismo? Pues el incendio en el Valle de Bo, en Alicante. Las hectáreas calcinadas ya se acercan a las 10.000. Ha habido que desalojar en las últimas horas otros 5 municipios con casi 2.000 personas afectadas y se ha estado luchando para que las llamas no pasen a la provincia de Valencia. Afortunadamente también tenemos buenas noticias. El incendio del Moncayo en Zaragoza ya está estabilizado, aunque no controlado, pero eso ya ha permitido salvar el parque natural y que 1.500 desalojados hayan comenzado a volver a casa. Algunos de ellos han hablado con COPE y la sensación que les invade es una mezcla de alivio por volver a casa y de amargura por ver que el entorno natural del que algunos viven ha sido arrasado por las llamas. Tony, por ejemplo, nos contaba que la vuelta la han llevado mejor, pero que la angustia del desalojo, eso no se lo quita a nadie.
Era devastador, de una nada, todo cubierto de llamas, porque conforme vas bajando desde Talamante por Ambel parecía que se lo estaba comiendo la llama. Y fue es peor eso que luego a la vuelta, porque a la vuelta, pues por suerte, siempre hay alguien, ¿no?, que tienes de contacto del 112 o tienes amistades y te va diciendo, pues Talamantes no hay nada, se queda en tal monte.
Bueno, pues cualquier novedad que haya sobre los incendios la vamos a contar aquí en la sintonía de COPE. Y luego están, como no, los sinsabores energéticos y económicos que acaban provocando polémicas políticas, por más que sea agosto y que buena parte de la clase política esté de vacaciones. Porque, claro, ¿qué pasa? Pues que el gobierno se ha ido a descansar, pero antes nos ha dejado las polémicas bien abonadas. Así que ayer, aprovechando que tenía una comparecencia pública con motivo de la festividad de la Paloma, la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso se despachó a gusto a cuenta del decreto energético. Básicamente, la presidenta madrileña ha venido a decir que estamos ante un nuevo ataque a los intereses económicos de Madrid, porque Madrid, dice, es su comercio. Ese comercio que ahora anda con la miseria de no poner el aire acondicionado muy alto, arriesgándose a incomodar a los clientes ya que bajen las ventas, o a apagar los escaparates por la noche, quitándoles publicidad. En fin, el mismo gobierno que apostó por su cuenta de riesgo por un modelo energético, que ahora se ha visto en solfa ante el chantaje planteado por Rusia a la Unión Europea, es el que ha aprobado ese decreto sin demasiado consenso. Es decir, las decisiones estratégicas sobre qué energías descartamos y cuáles usamos las toman unos pocos, muchas veces con criterios más ideológicos que realistas, pero si luego las cosas se complican por lo que sea, el pato lo pagan los de siempre. Y en eso, precisamente, es en lo que ha insistido Ayuso.
Madrid no se apaga, lo apaga Sánchez. Y creo que lo que tenemos que hacer ahora mismo en un Estado de Derecho es, en lugar de estar de mamporreros, como ha actuado el Gobierno de España y todos sus ministros al unísono contra mí y contra mi Gobierno, ir a unos tribunales. Lo que el Gobierno de España ha emprendido es más bien una política de censura energética.
Pues ya ven, sea por la pandemia, sea por la crisis energética, aquí siempre estamos con la borrica brincos, con una diferencia. Esta vez el gobierno no ha querido aplicar aquello de la cogobernanza con la que dejó que cada autonomía hiciera lo que quisiera con las medidas anti-COVID. En esto del decreto energético se ha querido aplicar la misma receta para todo el mundo. Miren, hoy precisamente nos vamos a dar una vuelta por el mundo de los autónomos porque en ellos recae una buena parte de esa problemática. Muchos de los que estos días están que no saben qué hacer, ¿no?, a cuenta del ahorro energético, son trabajadores por cuenta propia que regentan un negocio. Y ya les digo, gente a la que le dijeron que tenían que tener la puerta abierta en invierno, a pesar del frío debido al COVID, y ahora, sin que en teoría haya terminado la pandemia y sin que se obligue a llevar mascarillas en interiores, les dicen que con lo de la crisis energética tienen que hacer lo contrario. Es decir, cerrar a la gente a cal y canto para que no se escape el aire acondicionado en verano o la calefacción en invierno. Así que ya lo ven, se nos están solapando las desgracias y las crisis de tal manera que uno ya no sabe dónde acudir y qué es peor, si el remedio o la enfermedad. Y siempre, por supuesto, con amenazas de sanción y ahora con dilemas para los comerciantes, como si les sale a cuenta o no poner puertas automáticas que, en el mejor de los casos, salen a 2.000 euros, de ahí para el norte, porque según los casos los costes pueden llegar a los 4.000 o los 5.000 euros. Y todo al final para que lo que se ahorre sea posiblemente el chocolate del loro en términos energéticos y sin que cunda la sensación de que el gobierno también se aprieta el cinturón o también hace sacrificios. Pero bueno, son muchos, ¿no?, los que, debido a todo esto, lo que siguen pensando es que más allá de ajustarse el calefactor o el aire acondicionado, lo que debería hacer el gobierno es tomar medidas como deflactar el IRPF de manera que dejara de beneficiarse de la subida de la inflación a la hora de cobrar impuestos, porque mucho se habla de los beneficios caídos del cielo de las eléctricas, pero muy poco de los impuestos caídos del cielo que se están llevando en el gobierno gracias a una inflación que ya se acerca al 11%. No olvidemos que la recaudación de Hacienda batió un récord en la primera mitad de este año al dispararse un 18,3%. Se ingresaron por impuestos más de 107.000 millones de euros por los 90.000 del año anterior. Desde la propia agencia tributaria calculan que 16 de los 19 puntos de incremento de esos ingresos públicos se deben básicamente a la inflación. Es decir, si usted paga un tanto por ciento en impuestos por un producto y el precio de ese producto sube, lo que está pagando en impuestos también sube. Así de sencillo. Así que el gobierno no le está yendo tan mal con la inflación como al ciudadano de a pie. Y miren, en lo que aquí estamos con nuestras penurias económicas, que no son pocas, en el mundo se sigue librando una batalla política y cultural de primerísimo orden, que afecta a conceptos tan fundamentales como la libertad y la propia existencia de la democracia. Este verano, ya saben que los más malotes de la clase, Rusia, China e Irán, han acordado hacer maniobras militares en Venezuela. La ideología liberticida los crea y ellos se juntan. Unos son ultranacionalistas, otros son comunistas, los otros islamistas, pero todos odian a Occidente. Y las señales que están lanzando en los últimos tiempos son inequívocas. Después de la retirada de Afganistán, saben que Occidente ha mandado mensajes de debilidad y ya no se esconden. Ya no ocultan ni su colaboración estratégica, ni tampoco su fanatismo para según qué cosas.
Se expuso a la ira popular al insultar lo sagrado del Islam y traspasar las líneas rojas de más de 1.500 millones de musulmanes. y también las que son las líneas rojas de los seguidores de todas las religiones divinas.
El gobierno de Irán, el mismo al que se acercó Barack Obama y el mismo con el que la Unión Europea quiere cerrar un acuerdo nuclear, es el que ha dicho claramente que al escritor Salman Rushdie le están bien empleadas las 15 puñaladas que recibió el otro día por haber escrito los versos satánicos. Vamos, desde luego, a los cristianos no nos tienen que explicar lo que es tener que soportar que ofendan tus creencias y que te desprecien continuamente, pero hay maneras y maneras de estar en el mundo, y las que defienden la violencia y el asesinato están fuera de lugar. Estos son con los que nos estamos jugando los cuartos. Estos son con los que desprecian nuestra forma de vida y no dudan en justificar la violencia por motivos religiosos o ideológicos. Estos son los que nos hacen chantaje energético, como en el caso de Rusia, o que no condenan la invasión de Ucrania, como en el caso de China. Estos son los que estamos empezando a darles oxígeno porque tienen petróleo barato, como es el caso de Venezuela. Y estos son, como en el caso de Nicaragua, los que están acosando a la Iglesia Católica envalentonados por la nueva ola populista en Hispanoamérica. En fin, ya ven, desde luego será 16 de agosto y puede que parezca un día veraniego sin mucha historia, pero este día está encuadrado en un año y en una época que seguramente será estudiada en el futuro como un cambio de paradigma en el tablero geopolítico. Hombre, no queremos ser conspiranoicos, como los que creen que Elvis no murió hace 45 años y que en realidad sigue vivo por ahí, pero sí parece claro que ahora mismo hay procesos en marcha que van desde la hegemonía o el declive de la democracia en el mundo hasta las puertas automáticas que usted tenga que colocar o que se vaya a encontrar como cliente en un negocio. Todo está relacionado y todo merece un análisis, porque en cuanto acabe este verano nos espera un nuevo curso tan movido como interesante.